La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Buenos días, queridos oyentes, escuchantes y seguidores, seguidoras de este espacio. Os saluda Ariana Fernández desde La ciencia es femenino, el programa de divulgación científica con perspectiva de género de Quack FM en el 103.4 de la FM. También podéis escucharnos por internet o en la app de Quack, que siempre insisto últimamente que funciona fenomenal y además va a generar el podcast nada más terminar. Saludo a nuestro compañero Jorge Delgado, que está a los mandos técnicos, y a Mariby Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en el programa y, la verdad, de hacer que cada vez más salgan voces interesantes e importantes de científicas gallegas en cualquier parte del mundo o de científicas no gallegas, pero que están trabajando en Galicia. Mariby, cuéntanos por qué es tan importante que nos den contactos nuevos. ¿Y cómo?
Muy buenas y bueno, antes de nada, pues eso, feliz año nuevo 2023, que este nos va a venir cargadito de científicas que van a estar a nuestro lado. Que tal y como comentabas, bueno, pues científicas gallegas o no gallegas que tengan un proyecto en Galicia. Y pueden conectar con nosotros pues a través de mail a producción@lacienciasfemenino.com, al teléfono 606-15-2409 o a través de todas nuestras redes sociales en las que estamos todas como lacienciasfemenino.com. Os esperamos a todas y bueno, que este año que viene por delante que nos traiga, que os traiga todo lo que deseáis. Un abrazo.
Un abrazo, Mariby. Y hoy con nosotros, y lo agradecemos un montón, porque ha estado pendiente de su padre, que iba, no sé si de viaje, está nuestra compañera Eva Muñoz. Un saludo, buenos días, cuéntanos por dónde vas, por dónde andas, para que se vea el mérito que tiene que hacer la ciencia femenino. Tú eres nuestra voz en off y eres también coproductora, pero muchas veces te pillamos en la carretera, cuéntanos.
Es la magia de la radio, que puedes conectar desde cualquier sitio, en cualquier lugar y afortunadamente atender a lo personal y iba a decir a lo profesional, pero la ciencia es femenino, dista mucho de ser algo profesional, sino algo más bien emocional y diría que casi familiar, ¿no? Me pilláis ahora mismo, bueno, pues pasando de regreso, de pasar estas fechas navideñas con mi familia en Cáceres y voy camino de Ourense, ahí casi junto a nuestra invitada de hoy, casi que la puedo tocar. Nos acompaña la lluvia, he dejado el sol y empieza a avanzar la lluvia y yo quiero empezar este programa agradeciéndoos personalmente a todo el equipo de la ciencia femenino que hayáis respetado, acompañado y soportado, ¿no?, lo que es a veces llevar un programa como la ciencia femenina, un programa de radio en el que cuando hay una persona menos, pues se nota y el resto asumen un montón de carga de trabajo, ¿no? Ha sido súper fácil hacerlo porque quienes tienen trabajo sin un pero y sin ninguna queja, ¿no? Eso es agradecer, así que gracias, compañero, que estaré emocionando, luego cuando hable ya la invitada va a ser tremendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de corazón y solo desear que este 2023 pues sea como ha sido para nuestra invitada el mes de diciembre, algo mágico, algo maravilloso y que aquello que deseemos cada una venga en dosis importantes y nos haga más feliz de lo que aún podamos imaginar, ¿no? Así que nada, deseando que empiece el programa, Ariana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eva, porque me lo has puesto muy fácil con tus hermosas palabras para hablar de nuestra invitada. Nuestra invitada es la doctora en Ciencias Matemáticas, profesora de Matemática Aplicada y decana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, María Elena Vázquez Zendón, que el 20 de diciembre en Santiago recibió el premio María Josefa Wonnenburger del año 2022, siempre se da en diciembre, como bien decía Eva Muñoz, fue un diciembre lleno de sorpresas. Bueno, ha sido un año lleno de sorpresas, así que vamos a aprovechar este programa para conocer un poco más a la doctora María Elena Vázquez Zendón. Tenemos tanta confianza con ella y se nos hace tan cercana que la llamamos Elena, si nos lo permites vamos a mantener el tono un poco informal porque creo que lo van a agradecer nuestros oyentes. Muy buenos días, Elena.
Muy buen día, Ariana.
Bueno, moitas grazas pasareime al galego cando poda, porque o falo mal, pero intentarélo.
Con cariño cando queiras, ti mesma.
Bueno, este diciembre, como estaba diciendo, ha sido impresionante para ti. Cuéntanos las sensaciones, porque lo comentabas cuando nos invitabas a la celebración del premio que estuvimos Mariví Iglesia y yo en el Palacio del Carmen, en un lugar precioso, todo iluminado, en donde todo brillaba, pero brillabas mucho tú. Estoy comentándole a Jorge que vamos a introducir en este programa un trocito de ese discurso que era como un traje haciéndole un homenaje a la profesión de tu padre y en el que un puñado selecto de amigos y de personas del mundo académico aplaudíamos y celebrábamos este premio que era más que merecido. Así que haznos un repaso de las sensaciones y las emociones de los días antes, previos y de cómo fue ese 20 de diciembre.
Bueno, a sensación número uno é a de gratitude, ¿no? Porque non contaba con él, porque no mundo académico estamos afeitos a, para calquera cousa, a facer moitísima burocracia, moitísimo papeleo, moitísima argumentación, e non houve que meter o currículum en ninguna aplicación, non houve que presentar ningún certificado, e eso xa tiña un valor especial. Foi tamén un punto de gratitude porque eu contribuí ao nacemento da Unidade de Muller de Ciencia, e cando pensamos o premio, cando coñecimos a María Bonenburger, cando decidimos que ela era a persoa máis axeitada despois de ser alguén desconocido, que empezaba a coñecerse, non porque non tivese mérito, sino porque dende a súa humildade, dende a súa discreción, ela decidira volver á súa casa e non sair dali, ¿no? Entón, claro, que o que ti construes e o que ti faz para os demais, que de repente che volva de volta, pois é algo no que che aprenderon a creer cando eras pequeniña, ¿no? Pero que non contabas con eso, ¿no? E entón a sensación era de moita gratitude porque alguén quixera poñer o meu currículum enriba da mesa, porque o procedimento é ese, alguén ten que poñer a túa candidatura e logo a Unidade de Muller de Ciencia ten que apoiala, ¿no? Eu ademais estou no plenario de volta da Unidade de Muller de Ciencia, eu fixera os deberes, o que pasa é que se estendeu o plazo. E cando, claro, eu me fun enterando, entonces isto non é normal que saibas que estás nominada, non é normal que saibas cando vai a ser a reunión do plenario, e todo caladiño, non? Entonces, incluso unha vez que xa me chamou a conselleira, pero ainda non estaba nos medios, a noticia estaba embargada, que toda a miña rede de contactos fose unha rede tan discreta, non era unha rede de ledicia, pero que ninguén o soltou, non? Pois moito máis orgullosa das miñas amistades. Entón, pois eso, moito, eu decía no discurso, moito orgullo, moita ledicia e moita gratitude.
Pois vamos a facer a entrevista por o primeiro, a primeira cosa que debe facerse cando un crea, que ti eres creadora, xunto con Susana, penso, e máis xente, que decidiu que María Josefa Bronenburg, o sea, que o premio tendría que llamarse así. E como la has conocido, cuenta a los oyentes de la Ciencia Femenino, porque es una referente indudable gallega, ¿cómo era? Y no, pero no me consumas el programa, que ya se queda para mucho.
No. Un poco. Vamos a ver, eu tive en oportunidad, en realidad, de Carmen Adán, que foi a primeira presidenta da Unidade de Muller de Ciencia, ela sempre di que María Bonenburger é a primeira, non? En realidad, faise un homenaxe a ela un ano e despois consolidas ese nome, non? Ela era unha persoa moi, moi discreta, moi, moi brillante e moi discreta. De feito, claro, hai por un lado un artigo inicial da que hoxe é a valedora da comunidade universitaria na Universidade da Coruña e María José Souto, que son dúas matemáticas, que a dio a coñecer, pero en Estalmar Galicia, Víctor Pollán, o comentaba en un discurso, coñeceuna no ano 2004, porque aí tiñan un encontro que despois lle diron o nome, era unha actividade, un concurso, en torno a Vicente Vázquez Queipo, que tamén é un matemático galego, e a ese primeiro encontro apareceu María Bonenburger, e foi o alcalde Orozco o que lle dio o primeiro recoñecemento no ano 2004, e dixo que era unha matemática internacional moi brillante, cando en realidade ninguén a coñecía aquí, non? E ela era, eso, a entrevista, eu creo que a entrevista de efervesciencia con Manuel Vicente, porque ela ademais era unha persoa moi introvertida, que ela estaba na súa casa, coas súas amizades, non daba entrevistas, pero ela viu a Manuel Vicente e dixo, bueno, ti pareces un rapaz noviño, seguro que necesitas axuda. Ela era unha persoa que sempre apostaba pola xente nova, non? E Manuel me decía, bueno, e di unha gran entrevista da miña vida, non? Porque ademais logo entrevistaron un dos discípulos. Entón, ela fixo cousas moi, moi valiosas en álxebras infinitas e sentou as bases de toda a teoría de Cat Moody. Pero ela en un momento, eu do decía no discurso, cando tiña exactamente a mesma idade que a min, polo visto, a súa nai fixo estadías en Estados Unidos, pero o clima non lle sentaba ben. Entón, decidiu que a prioridade era a súa nai, que se volvía e volveuse. E eu teño que recoñecer que durante estes anos decía, pero era catedrática lá, sacara dúas cátedras, volverse. E, bueno, creo que a veces hai valores, o comentabades antes, ¿no? coa outra matemática que está conectada con Eva Muñoz, que normalmente se fala de conciliación cando se fala das mulleres e os fillos, ¿no? Pero fillos podemos ter ou non, e hai científicas que non temos fillos, pero todos nacemos cun pai, cunha nai, que o mellor nos acompaña un período máis longo ou máis corto das nosas vidas, ¿no? E eles normalmente fixeron unha aposta por nós moi estructural, entonces tamén é normal que nos fagamos unha aposta por eles, inda que se cambien un pouco os nosos paradigmas. Entonces él era moi brillante, pero chegou un momento que se volveu para a súa casa, ela tiña posibles, pero ela todo o levaba, ela, o máis normal era que rira, entonces cando se lle fixo o primeiro evento, dixo, va, eu, é que o decides todo moi rápido, pero eu tengo poucas cosas, pero dichas moi rápidas parece mucho. No, él era súper humilde, ¿no? Y decía, bueno, mi apellido en la Coruña está en las alcantarillas, porque era la fundición de los Bonenburger, ¿no?
Es verdad, arresta do Porto e todo a Bonenburger, sí, do Porto da Coruña.
Ela non se queixaba, de feito non lle recoñeceron, en España non lle recoñeceron a tese que fixo alá, logo precisamente... fixo outra tese aquí dirixida por unha persoa de Trives e tampouco ya recoñeceron porque no fondo había un problema político por trás, o pai non era para nada franquista e entonces eu creo que lle trataron de facer daño vía filla varias veces, ¿no? Pero ela nunca se queixou por nada, ela estaba con sus cuentos que eran os seus libros de álxebra e os seus papers e era feliz. Eu creo que foi unha persoa sabia porque soubo ser feliz sempre co que tivo, non? E claro, sou unha gran riqueza.
Ti sempre dis que ela era, a frase de ela era
eu sou teño tendencia a ser feliz.
Teño tendencia a ser feliz. Pois coinciden a idade en que Josefa vino a de retorno, non?
Sí.
Cames, o sea, que tites esa idade, ¿no?
Teño 56 anos en estos momentos.
Ese premio. Hablabas de la conciliación y además hacías mención a Eva que también al final este año ha sido más una conciliación con nuestros padres que a veces con los descendientes, aunque también haya que conciliar. Y una de las cosas, claro, como nosotros te tenemos en la Asociación de las Ciencias Femenino, te conocemos un poquito más de cerca, nos tocas mucho. Y hemos vivido, y también lo mencionaste en el discurso, ese acompañamiento del final de tu padre, que está en tu discurso de Laudati, bueno, el discurso de celebración o de agradecimiento, como sastre que era. Así que si te parece, hablando de conciliación, que luego profundizaremos sobre cómo condiciona a la hora de investigar y de hacer ciencia, pero vamos a hablar de las cosas y de los buenos recuerdos. Lo has despedido hace muy poquito a tu padre y te han quedado los canarios de los que hablabas.
Sí, sí, sí. Oye, vamos, aquí desde Santiago organicé ya intendencia para, dende Ourense, para que os canarios que lle deixara xa víveres suficientes, ¿no? Pero para que lle poñan máis alpiste, máis barriñas de mel e tal, os canarios. Bueno, meu pai, eu creo que en lugar de xoguetes tivo paxaros de sempre, ¿no? Entonces, o cando tiña a sastrería na ría en Vilamarín, tiña un xílgaro que o acompañaba, ¿no? Cando iba a tomar café, iba e volvía con él. E nós nos criamos tendo canarios na sastrería de sempre. E el pasou, cando cumpliu os 80 anos, lle regalamos un novo canario para que outro que estaba, que xera velliño, pois se morrió o canario que non vese un oco, non? Eu subo aí un período de dous canarios e despois morreu o velliño e o que pasou con el o confinamento está comigo ahora en Santiago, pero como houve unha temporada que o canario estaba en Ourense e el se viñera, pois lle comprei outro canario, así que en estes momentos os chichos, porque non era moi creativo meu pai poñendo llenamos canarios, era moi creativo diseñando traxes, pero non, un era chicho e outro me dixo, pois chicho tamén, pois son os chichos. Pero le fixeron yo moito acompañamento o que estaba con el no confinamento e despois na casa, porque a verdad que como contestan e como cantan, transmiten moita alegría, eh? Entonces, claro, eu ahora teño dous canarios cos que comparto casiña, que se leva moi ben coas plantas, ademais un pouco, se xestionas ben as augas dos canarios, pois son un abono fantástico para as plantas, non? A mí me encantan as plantas, pero recoñezo que os canarios dan alegría, e eu entraba na casa e non falaba, pero ahora entro na casa e saúdo, claro. E aí, mientras eu iba a traballar, cuidar dos chichos e darlle o apunte e poñerlle, eu creo que non sabería decir quen cuidaba de quen, pero que sí que compartían alegría. E eso estivo ben, cando ele estuvo maliño no hospital, eles cambiaron de pluma e entonces parecía que estaban os dous todos en fase baixa, e despois de que morrera, lles dixen, ahora xa podedes volver a cantar, porque senón isto sí que vai a ser moi triste. E o que cantaba, sobre todo o noviño, volveu a cantar e entonces, bueno, é unha forma de telo presente e sobre todo de que eles o acompañasen moito, pois ese ano que estuvo moi feliz en Santiago, cando estaba eu moi ben, pero cando eu iba a traballar á facultade, pois os chichos lle daban moita compañía.
No vídeo que falabas da túa trayectoria, no acto, levabas unha chaqueta que confesaste era do teu pai, non?
Fixo-ma el para min. É unha chaqueta que xa postos a confesar, ma fixo o ano que rematía a tese. A chaqueta que eu levaba posta é unha chaqueta do ano 94, porque unha chaqueta de xastre pode acompañarte pois en toda a túa vida de doutora, e unha chaqueta de confección é máis complicado, pero para min, o que é unha obra de arte, que son uns cadros moi grandes, cando próximamente na Unidade de Muller de Ciencia colguen o vídeo do acto, pois cuadrar todos esos cadros tan grandes coa é moi artístico, e o difícil de cortar unha chaqueta de cuadros é que queden os cuadros todos casados, non? E están perfectamente casados, e tiven a sorte de que a polilla non lle tocou, porque o problema dos bos panos é que a polilla non vai ao sintético, a polilla solo vai a boa lana, non? Sí. Entonces, cando pensei que me poñía, si o vídeo ese iba a permanecer aí, si tal, pois dixe, non, teño que levar unha das chaquetas do jefe. Pero fíxoma para min, non era unha chaqueta del. Eu herdei un abrigo da miña nai, un abrigo da miña boa, pero a chaqueta esa fíxoma para min no ano 94.
Los oyentes que estén escuchando La Ciencia Femenino, a la doctora Elena Vázquez Tendón, reciente premio en el año 2022, María Josefa Wonenburger, estarán de acuerdo en que no hubo nada en el acto de entrega que no estuviese previamente enlazado de una forma, como no podía ser menos, matemática, incluso en los tejidos emocionales. Porque también la persona que hizo tu laudatio parece ser que eres una de las personas muy especiales, Sara, ¿no? A la que le dijiste la tesis, ¿no es así?
Pues sí, vamos a ver, en estos momentos, una vez que sabía que estaba nominada, y cuando me dijeron, cuando sabía que estaba nominada, las pocas personas que sabían que estaba nominada era Sarai. Eu a Sarai dirixín ya tese, remató una en febrero do ano 2018, é unha persoa moi brillante, E ademais de compartir moitas matemáticas, bueno, eu creo que unha amiga e unha compañeira. Entonces, se a xente mira a evolución dos María von Hamburger, pois olle podes pedir o teu director de tese ou a tua directora de tese que faga laudatio, ou hai algún caso de alguén do equipo, non? E entonces, como ademais o meu director de tese, Alfredo Bermúdez de Castro, xa fixera laudatio de Peregrina Quintela, e o fixo moi ben, eu creo que non lle tocaba repetir, non tiña ninguna asignatura pendente. Eu aprecio fondamente Alfredo, para min é dos grandes regalos que me fixo a universidade, pero me parecía que xa que el xa fixera unha, pois aquí tiñamos que pasar un pouco o testigo, non? E mellor testigo que o fixera Sarai, unha persoa máis moi, moi políglota, que fala moi ben, que calquera cousa fai con moito cariño, con moito rigor, con moito corazón, pois lieina, e eu creo que fixo unha laudatio fantástica.
Fantástica, concordo. Temos tamén teus irmáns, non?
Sí.
Estaban Carlos e Manolo, poden ser?
Perfecto.
Conta, como todos matemáticos?
Non, o meu irmán maior é matemático, Carlos, levámonos 2 anos escasos, entón, a verdade que sempre acabei herdando dende o senda de primeiro, sí. Hasta fomos aos mesmos colexios, entonces, e ademais tivemos, non houve cambios, eu creo que tiven os mesmos libros na EXB, no BUP, no COU, e despois, claro, no COU eu tiña dúbidas e dubidei moito facer física, porque as matemáticas me gustaban, pero facer cousas aplicadas me atraía moitísimo. Tivera un profesorado no instituto moi bo de física e de química. Saudei estos días o profesor de química, o profesor de física. Morrei exactamente un mes antes que o meu pai, e ya tiña moito aprecio. O señor Arias. Entón, dubidei non moito. E, bueno, profesores de matemáticas moi bos, porque... Alfonso Amorín, pois era cliente da sastrería, entonces o tiña, vamos, eu creo que xa me retara cando nos deixara algunha propina ou recoller algún traxe. Unha vez me dixo, eu era moi pequena, é dicir, eu creo que non levantaba da mesa a cortar do meu pai, e me dixo, si te doi 100 pesetas, a cuánto tocáis cada uno? E eu lle dixen, bueno, cando nos dan 100 pesetas, mamá nos pone 5 pesetas máis e tocamos a 35 pesetas cada uno. Creo que os coloquei porque Alfonso non contaba con que eu cambiase o problema e que a miña nai fose tan lista, que xa o sabía. Él era un gran admirador da miña nai tamén. Entonces, bueno, como dubidei e acabei despois en matemáticas, pois tamén herdei os apuntes do meu irmão maior. Non tuven exactamente todos os mesmos profesores, pero casi. E incluso Carlos empezou a traballar cando tivo a bolsa de colaboración en cálculo de aguas nas zonas costeiras. Entonces, incluso o primeiro paper, despois el cambiou, e Carlos é o director do Departamento de Matemáticas na Universidade da Coruña, e Manolo fixo teleco e está traballando en Edisa co profesor noso de matemáticas de COU, que o que montou a empresa esta, ¿no? Entón, sí que somos de ciencias, pero Manolo cambiou e fixo teleco e fixo moi ben.
E, bueno, y nos queda que nos hagas unha semblanza de tu madre. Se fue antes y comentas que era una persona que también ha sido inspiradora en tu... lógicamente, los padres lo son, pero tú lo cuentas bonito. Cuéntanos ahí esos primeros años en Ourense, la figura de la madre entre tantos hombres.
Bueno, a mi nai era una persona sabia, ¿no? De esto que te levas atopado muchas personas por la tu vida, pero te es muy claro que era una persona sabia, visionaria, y la decía... Estudáramos francés na EXB, decía, pero eu creo que o mundo parece que é máis en inglés, entonces eu cando estaba en octavo EXB empezar a estudar inglés e no instituto despois o fixen por inglés. Ela sabía ver máis alá, se había que facer dibuxos, ela sabía axudarche como dibuxar, se facías unha redacción, ela sabía corregirte. Eu creo que era unha persoa moi sabia, non paraba quieta tampouco. O meu avó tiña unha cacharrería na calle Moratín, en Ourense, la Ourensana, pero ela veía que non se aproveitaba todo o tempo, porque a xente non mercaba todo o rato. Entón, ela puxo ali para coller puntos de medias, que ora parece moi vintage, porque ora as medias parece que hai que tirálas si se rompen. Eu non son capaz, dicía a mí, se me rompe unha media pola punteira, eu teño que cosela como homenaxe a ela, non? Eu de ser unha persoa moi sabia, pero sí, con 52 anos morreu dun cancro de pulmón. Entón, claro, eu creo que somos como somos despois de haber vivido eso tan especial, tan novos, non? Carlos acababa de rematar a carreira, eu estaba no Paso do Ecuador e Manolo iba a empezar. E ela tamén aprender a coser, e eu co que pechei o discurso é que eu era un botón e eu creo que o primeiro que aprendei foi a coser. Entón ela me dixo que tiña que ter moi presente que as cousas ben feitas levaban menos tempo. E de novo era moi pequeniña, como eu creo que co de Amorín, coas 35 pesetas era un pouco máis grande. E eu, pois, isto de que leven menos tempo as cousas ou facelas ben, sempre levan menos tempo ben feitas. Eu creo que puxe unha cara moi rara e me quedou moi gravada. Entón ela explicou moi ben, me dixo, sí, aforras o tempo de facelas mal. Entón quedoume moi claro que as cousas só estaban feitas e estaban ben feitas. E a segunda lección, que ademais Eva tamén lle da a costura, era o revés do labor, non? Que había que cuidar o pano, que era moi probable que houvese que desfacer, e que tiña que estar orgullosa do revés do labor, que tiña que estar acostumbrada tamén a enseñar a parte de atrás. Estos son máis ben os temas de calidad, non? Todos os informes de calidad que hai que facer hoxendía e dar conta de todo, pero eu creo que se aprendes a coser e a rematar ben as cousas, pois estás aprendendo moito, non? Entón, ao final, unha sastrería, primeiro estás con todos os grupos de interese, porque estaban as modistas que cosían ali, eu levei as arras de dúas, felicitei este ano por Nadal a todas, e ademais, claro, me chamaron para dar o pésame, porque a sastrería era como unha pequena familia, non? E logo tamén estabas en contacto cos clientes, estabas en contacto coa xente que vendía os panos. Eu creo que era un espazo de aprendizaxe singular. E non recordo nin terme picado cunha cuña, nin terme queimado coa plancha, nin ter metido o dedo na máquina, non? Creo que tamén a prevención de riscos a levas integrada.
Sí, moito aprendizaje. Y de repente, justo después de que te dieran el premio María Josefa von Elburger, creo que fue el día 21 o el 22, las medallas Fonseca a todo aquellas personal académico que lleva más de 30 años en relación con la Universidad de Santiago de Compostela, que podemos decir que puede ser tu segunda casa, ¿no es así?
Pues sí, si es por años, si no sé yo por horas, no sé qué lea primera y qué lea segunda, ¿no? Sí, vamos a ver, eu creo que como espazo de aprendizaxe, de volver a coñecer, eu creo que mientras estás estudiando podes coñecer a moita xente, cando vas á universidade é outra gran oportunidade de coñecer a moita xente, non? E sí, eu a Universidade de Santiago de Compostela lle teño moito cariño, porque me formei como alumna, me formei como matemática, tiven a responsabilidade de ser vicerreitora. durante 4 anos, do 2002 ao 2006, ademais de estudantes, que é un orgullo, porque os estudantes non teñen ninguna frustración, van á universidade a facer un montón de soños, podes construir con eles un montón de proxectos, e moi, moi orgullosa, e me tocou ademais, fai 20 anos que foi o desastre do Prestige, vos ya dedicaste des un programa, a mí me tocou coordinar todo o voluntariado universitario de toda España no desastre do Prestige.
Ai, non lo sabía, non lo sabía.
Hai algunha baza que hai que deixar por aí, e foi un orgullo, porque era un momento no que todo o mundo quería axudar. Era sábado e a vicerrectoría estaba chea, o vínculo entre estudantes, pais, profesores e a xente que veu de fora foi espectacular. Aí puxemos en marcha o programa Aponte para facer charlas nos institutos e bueno, pensei, e fora secretaria de óptica, e pensei que a etapa de xestión xa estaba superada, pero bueno, cando tocaba elegir unha nova persoa que liderase a Facultade de Matemáticas, quixen convencer a moita xente, non o conseguín e quedei autoconvencida, porque as razóns por as que eu lles daba pois eran coherentes. E eu espero que con esta etapa de xestión pois poida despois volver con máis intensidade a docencia, a investigación e a divulgación matemática.
Bueno, pois eso tamén estuviste comentándolo en el discurso. Tu carreira investigadora, la laudación es difícil de emular, la de Sarai. De hecho, me hizo gracia cómo se quedó la presentadora del acto diciendo, está claro que soy de letras, como diciendo, he entendido la mitad. Pero bueno, repiten en los medios que destacas por tus contribuciones al estudio de las leyes de balance hiperbólicas con la metodología de volúmenes finitos, que está claro que son terminologías para gente que está muy metida en las matemáticas, pero que podemos acercarlas a la Tierra, en este caso al agua, porque sus ámbitos de aplicación es el análisis del movimiento de agua en ríos, escalas de peces y zonas costeras. Y en tu discurso, no nos lo hilaste también, que hablabas de esos saltos de peces, hablabas de los estudios que habías hecho en la zona del pantano, o sea, de cuando se inundó toda la mina de
Aspontes.
Aspontes, que no me salía el nombre, de Aspontes. Cuéntanos, para los que están escuchando, y así nos acercamos un poco a tu trabajo.
Bueno, pues a verdad que eu rematei nun momento especial, porque dende a COTOP, a Consellería de Obras Públicas daquelas, no ano 88, creo que foi, 87-88, chamarán Alfredo Bermúdez, porque querían facer un estudo de saneamento nas rías galegas, e antes de empezar a analizar onde colocar as depuradoras, tamén había que coñecer o movemento da auga, a altura da auga e as velocidades nos distintos ciclos de marea. E como se poden imaginar as persoas que nos están escoitando, pois non é o mesmo o que hai hoxe en software, non? Que o que había daquelas. Entonces, esa foi a miña oportunidade, como non había un software desenvolto, eu empecé en decembro do ano 88, xaneiro do 89, a traballar na bolsa de colaboración en quinto de licenciatura. E como precisamente o tratamento dos termos das ecuacións que teñen en conta a variación do fondo, que o que lle dá o ADN ás rías, a xeometría das rías, pois estaba dando problemas con outra metodoloxía, pois Bermúdez dixo, bueno, pois usamos volúmenes finitos para o proxecto Hermes, o do transbordador espacial con xente de Francia, pois o mellor se pode aplicar aquí tamén. E entón empezamos a traballar, primeiro con fondo chairo, con fondo plano, e despois xa empezamos a ver con fondo variable e traballamos coas rías. Ao principio a cousa se revelaba porque saían unhas solucións espurias que eu decía que o laguiño de xoguete non paraba quieto, porque claro, eso pensen as persoas que non están escoitando que se teñen unha piscina quieta que ninguén se bota auga, pois nada se pode mover, ves a parte de arriba plana, non? Inda que o fondo sexa variable. Claro, se despois se bota un pequeno de golpe ou se hai moito vento, pois o normal é que haxa variación, non? Pero o ordenador, cando resolvía o que sería piscina quieta sin ningún que se bota auga, pois resulta que se movía. E se movía porque había unhos termos que producía unhos erros e había que entender que pasaba. Entón, bueno, chegou un momento que lle dixen, pois vou facer as contas a man. O que fai o ordenador, vou facer as contas a man, non cos números, pero sí coas letras, Y entonces descubrimos qué eran esos termos que producían esas ondas, entonces cómo había que diseñar métodos nuevos que no caso da auga en calma, que das auga en calma. Y fui muy curioso porque nos llamamos propiedad de conservación, auga en calma, y de repente cuando se empezó a utilizar moito a nivel internacional, porque ese traballo, o primeiro traballo que publicamos, tuvo un impacto, é o que máis impacto ten, eu creo que non volvo a escribir algo con tanto impacto, e lle chamaron Lake at Rest, el agua en calma, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen, pues muy acaído o tituliño, y luego había que pensar en algo para o discurso que non fose pues un rollo muy longo, pero que estivese ben conectado coa realidade. E a verdad que no tema das pontes, pois a orografía da mina, ademais, coñecíase moi ben, porque foi explotada a mina, e chegou un momento que decidiron a minera de Endesa, pero cando se construiu un lago, que houve un momentiño que foi o lago artificial máis grande de Europa.
Sí. Perdona que te estaba haciendo un gesto, pero es que era un gesto hacia afuera.
Vale.
Perdona, Elena, sigue.
Entonces, bueno, eso encheron de auga, decía que houve un momento que foi o lago artificial máis grande de Europa, ahora creo que hai un alemán máis grande, e entonces eso chega un momento que é unha riqueza para a zona, pero empeza a xerar un problema xurídico, porque a mina era de Endesa, pero cando se define o dominio público hidráulico, eso pasa a ser dos concellos ou da xunta dos concellos, ¿no? Ao final, de quen ven sendo, ¿no? Non o sei, pero para saber de quen ven sendo e canto ocupa o lago, o que di a norma para definir o dominio público hidráulico, é que tens que saber cal é a cota máis alta do lago nos últimos 25 anos. Claro, o lago era artificial, entón eu decía no discurso, o lago era noviño e non tiña 25 anos. Entón fixemos simulacións co software que xeráramos, houve que facer un modelo conceptual, porque senón o tempo de cálculo sería enorme, e logo aplicamos tamén redes neuronais, e ademais o fixen con un estudante do máster moi brillante, Pedro Fontán, logo fixo a tese con Bermúdez e con Marta Benítez da Universidade da Coruña, é dicir, Pedro Fontán non fixo a tese conmigo e en realidade somos irmáns porque tamén fixo a tese con Alfredo e unha persoa con unha iniciativa fantástica. Primeiro fixemos un estudo para o traballo fin de máster e a xente de Endesa lles gustou moito e teño que insistir en que Lolo, a persoa que se encargaba por parte de Endesa, non quixo subcontratar isto a outros centros de hidráulica importantes do país, dixo, non, se fixeron o traballo e o fixeron primeiro de gratis, ora se hai que pagarlle a alguén, hai que pagarlle a quenes antes non cobraron. E outro día chamei, non, e dixe, mira, e ao final se fixo exactamente o deslinde, sí, se fixo cos vosos datos, rematouse no 2018, entonces me parecía que, como eu son moi xiareira de Domingo Fontán, e como tiven a oportunidade de traballar con Fontán, e como do lago tiña moitos elementos moi bonitos e este está en calma ou non, porque ten unha zona de praia, non? Aí, por exemplo, os termos da pluviosidade son moi importantes, porque, claro, é unha zona pechada, a cantidade de agua que cae sí que marca a dinámica tamén. Aprendimos moito, pasámolo moi ben e, bueno, digamos que podes decir que o trazado a fronteira, o lindeira do lago, pois axudaches a definilo o que empezaches facendo para as rías, non? Pero serviu sumando, cosendo matemáticas, pois chegamos a definir o lago.
Sirvió para el lago, para el flujo del gas, para la sangre, es decir, aplicaciones en biomedicina. Es decir, todos los líquidos y los flujos tienen algo en lo que tú eres un poco madre de alguno de sus cálculos. Y bueno, acabas de mencionar una cosa importante, que es lo de lo pasamos bien. Y esto me recuerda que antes de que llegara diciembre, con este año tan especial y rematara tan bonito, habías estado en la zona más central de Galicia, haciendo un paseo muy cerca de Trives, muy cerca de donde están ahora llegando Eva Muñoz y Mariví Iglesias, mirando las estrellas. Creo que era un proyecto con Estíbaliz Espinosa, también compañera de la Ciencia Femenino. Y aquí, si te parece, vamos a ir hablando de divulgación, como quien no quiere la cosa. Así que cuéntanos cómo fue eso y hablamos te me escapaste antes cuando lo de las responsabilidades políticas, porque creo que eres una de las pocas mujeres que realmente se compromete y da un paso adelante y se compromete en gestión. Y muchas de ellas se quedan en el segundo y el tercer plano. Si nos da tiempo, hacemos una reflexión. Pero vamos a hablar de lo bonito que fue lo del otro día en el centro
de Treviño.
Sí, Peña Treviño.
Bueno, eso fue un luxo. Estíbaliz Espinosa, pues, eu creo que é unha poeta da ciencia, non? Porque sí. Ela na poesía é unha artista, en coser cosas variadas é moi artista, e logo, claro, había un punto tamén moi aventureiro de querer ir, porque ao final, cando planificas unha actividade, ti planificas unha actividade cun calendario e cos tempos do calendario, pero hai os tempos meteorolóxicos que a veces non che deixa mirar para o ceo, ¿no? Entón, fomos alá, Fontán, claro, conecta o ceo e a terra, porque para sacarlle o rostro a Galicia situou moi ben un montón de vértices e os situounos astronómicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues falar de Domingo Fontán era unha oportunidade para coser os temas. Entonces, eu iba a falar de Domingo Fontán, Estíbaliz iba a recitar poesía e estaba tamén outra compañeira da Televisión de Galicia que agora Pilar García Rego, creo que é Pilar García. Que bueno, e outro poeta máis, e ademais había unhos músicos que poñían música, entonces foi unha experiencia, e logo nos acolleron os do Observatorio de Pena Trevinca. Entonces foi unha tarde fantástica, na que estábamos nos facendo ciencia moi poética, ou facendo poesía científica, e agora dende o Observatorio editarán todo eso e estará a libre disposición para que a xente se faga unha idea do ben que o pasamos nós, porque, vamos, chovía, facía frío, había néboa, e entonces non sabíamos que había estrelas, soñamos con velas e soñamos con compartir o proxecto que liderou Estíbaliz con moito cariño, entonces que menos que estar ali, que aportar o que todos podíamos sumar, e ademais era un exemplo de conciliación, estaban os seus fillos, un preparaba os exames, Ulises nos acompañou con paixón, leo a guía de Domingo Fontán do Consello de Cultura Galega con unha devoción que non vin a ninguén leer con tanto cariño, el que está aprendendo a ler. A verdad que foi moi, moi especial, sí, eu creo que unha das conexións foi pasámolo ben, admiramos moito o traballo dos demais, porque estaba todo moi ben enfiado, moi ben traballado, e seguro que o vídeo que será un dos agasallos de Reis do próximo deste ano xa, pois sí que o gozaremos todos, pero eu creo que sí que hai que confluir en espazos compartidos, porque cando remocicamos por dentro, cando vemos que hai outras cousas que se poden sumar, contactar e volvemos con máis folgos para a parte, o mellor, máis diaria de cada unha de nós.
Sí, es por lo que creo que la ciencia femenino que empezó como un proyecto sin grandes ambiciones, solo con esa, detectando la carencia que había de ponerle el micrófono a gente tan importante haciendo ciencia, y sobre todo cuando son mujeres, que parece que salen menos, no parece, vamos, confirmo que solo salen entre un 14 y un 18% frente, me refiero al frente de las noticias científicas, los campos ya no quiero, no tengo el dato exacto, ¿no? Pues lo que estamos detectando, y eso es bonito, es como de distintas disciplinas esa red se teje con una facilidad y hace, pues eso, como dices tú, un buen paño y salen cosas muy bonitas, salen piezas que de alguna forma abrazan y construyen escenarios nuevos con perspectivas distintas. Vamos a hablar de divulgación. Esto era un aperitivo, pero bueno, de divulgación y de iniciación a las matemáticas y a la búsqueda de vocaciones. Eres una de las, si no a lo mejor la promotora del Estalmat Galicia. ¿Y cuántos años lleváis ya? Y explica un poco la audiencia en qué consiste. Y hemos tenido, gracias a ti, algunas de las de las mujeres estalmateras que vosotros llamáis en los programas, algunas en física, otras en matemáticas, o sea, trabajando ya, gente muy brillante. Cuéntanos para la audiencia lo que es el programa Estalmat en Galicia.
Bueno, primero, eu non estive no equipo promotor, o equipo promotor liderou no profesor Juan Viaño, que despois foi reitor da universidade, e sí que estiveron pois, Víctor Pollán e un grupo de xente que ainda sigue agora, non? E a verdade que cando Juan se foi ao rectorado, eu collín Estalmat como se fose un fillo en acollida, non? E aprendín a quererlo. Ademais, estreneime como docente, como coordinadora xeral, e pulsei todo o que ten, non? Estalmat, estímulo do talento matemático, é unha idea que hai a nivel nacional. En Galicia levamos esta a promoción número 15, levamos 16 anos, porque o ano da pandemia non se convocaron as probas, entonces cada ano, alá polo mes de xuño, temos unha proba na que se están presentando un promedio de 350 alumnos de toda Galicia. Normalmente o ano que cumplen 12 ou 13 anos, o ano que ven, no 2023, se poderán presentar os que cumplen nese ano 12 ou 13 anos e seleccionaremos a 25. Fixemos unhas cuestións singulares os dous anos anteriores, porque houbera un ano sin probas, e unha vez que se presentan a proba, desos 300 e pico, seleccionamos 25 e logo veñen á Facultade de Matemáticas uns 20 sábados por curso. Veñen a nivel de Estalmat España, son dous cursos, pero en casi todas as comunidades temos un ano máis de propina. En algunha comunidade chaman os jubilados, pero un pouco forte jubilarlos con 15. Nos lle chamamos Estalmat Pi, porque é un pouco máis de 3, non?
E ha habido, o sea, non sei se tenéis, supongo que tenéis estadísticas de como esa captación de talento matemático en edades tempranas ha repercutido en la comunidade. No sé, me imagino que tienes más allá de anécdotas datos.
Sí, bueno, nos temos un estudo de egresados. Temos un estudo de egresados que está colgado da web. O fixemos xa vai uns anos, pero o obxectivo de Estalmat non é que todos fagan matemáticas. En realidad, en este estudo, un 21,3% fixo matemáticas, pero, por exemplo, as enxeñerías van a ser un 27%, e temos singularizada informática que hai un 14% e pico. Pero temos xente que fixo Belas Artes, que fixo Filoloxía, que fixo Dereito, que fixo Farmacia, Medicina.
O sea que...
Hai xente que fixo cousas moi diferentes. Eu descoñezo se Mariví quere decir algo.
Sí, di Mariví, cuenta. Que está, sí, bueno, está haciendo los señales de tiempo. Yo calculo que nos quedan 5 minutos. No, dice que no. O sea, que terminamos con Estalmat. Bueno, pues no quiero terminar con Estalmat a secas. Yo necesito hacer la pregunta típica que le hacen a todos los profesores de matemáticas para no... seguimos teniendo cada vez más problemas para que las mujeres se dediquen a las matemáticas. Ya lo contaste en programas anteriores. Haznos un llamamiento, cuéntanos, vas a tener que dar, no sé,
no, clases... Creo que Mariví vais a quedar tranquila, porque ese non é un problema. De momento, en matemáticas, eu creo que ten doas STEM a M de muller, matemáticas. E igual que empezamos con moitas matemáticas, con moitas mulleres, seguimos en Santiago, seguimos estando no 50, un pouco máis do 50 de mulleres matemáticas, eh? Así bien, que aquí vamos ben, non nos dormimos, pero eu espero que todos estos efectos espelliño, como decía eu no vídeo, fagan que se vexan, igual que eu soñei con facer matemáticas despois de ter dúbidas, que las pensen que poden facer matemáticas sen problema ningún.
Elena, la doctora Elena Vázquez Zendón, gracias por estar con nosotros. Reciente premio María Josefa Wonenburger, ambas con tendencia a ser feliz. Y sobre todo, demostrándonos cómo se puede ser no solo matemática, sino una excelente narradora, contadora, porque se me ha olvidado hablar de los exquisitos artículos que escribes y con los que colaboras en el Correo Gallego y siempre que se te pide. Es un lujo conocerte, es un lujo tenerte, y espero que no se nos note demasiado que dentro de... de la ciencia femenino, eres como el corazoncito, vamos, nos sentimos orgullosísimas de que hayas estado siempre desde el principio apoyando y enseñándonos cómo es el camino de unir redes y de tejer, como te gusta a ti decirlo, para que nos salga un buen paño con todo el talento que hay en Galicia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, muy orgullosa de ter participado en el primer programa de las ciencias femenino. Hay muy boas y muy valiosas compañeras de matemáticas en las ciencias femenino. Tienes que entrevistar a Sarai en algún momento porque una
ya apuntada.
Y nada, una honra y que o 2023 sea muy boano. A mí que me colocase desde el mes de diciembre, no calendario del año pasado, la verdad que yo creo que me dio una estreliña muy especial, así que gracias por la vosa premonición. Y nada, que a gente disfrute moito do vosso programa y da ciencia que facemos con todas y para todas y para todos.
Gracias, Elena. El 20 de diciembre de 2022 asistimos a la entrega del premio María Josefa Wonnenburger a la doctora y catedrática y decana de la Facultad de Matemáticas, Elena Vázquez Zendón. Para nosotros es un orgullo que esta matemática y que esta mujer y que esta científica que forma parte de la ciencia femenina desde el principio y que ayuda como pocas a visibilizar la ciencia hecha por mujeres fuera también una de las que recibía el premio, siendo además una de las fundadoras del mismo. El discurso no tiene desperdicio. Es una delicia ver cómo une la conexión o cómo triangula la conexión que tiene de sus ancestros con todo su desarrollo de vocacional, en el que incluye la influencia de los profesores, de su propia familia y los retos que están por venir. Aquí vamos a presentaros un pequeño fragmento de ese discurso que tuvimos el placer de escuchar en directo y que consideramos uno de los mejores discursos de los celebrados y de los que se han leído con motivo de la recepción de este premio.
Recuerdo el premio María Josefa Wonnenburger Planus, otorgado por la Unidad de Mujeres y Ciencia de Galicia, con gratitud, orgullo y delicia. Tres vértices que conforman con el centro del presente, que contienen las coordenadas espaciales más próximas a la venta que falla exactamente de los años presentes, a Casina Luna. O presente contén a semántica do agasallo, e este estacheo de artesanía e sempre estará impregnado das sensacións deste momento e das súas presenzas. As de todas as persoas que me acompañades e as que se ven non están sentadas, si poden ser encontradas na valiosa altura desta cadeira. A todas elas, as que non puderon vir por estudos, por traballo, por cuidados, por distancias, por aforo, e as que non o saben, pero que sin saberlo estarán sempre presentes en mí. E todo para o centro construíse con un terzo de cada un dos vértices. A gratitude. O seu valor é o de todas as persoas que, dentro do espectro invisible, fanos gozar deste momento. Persoal da Consellería de Emprego, a Igualdade, da Secretaría General de Igualdade, de Xurdir, deste pazo de Xur Sorobato que me sacou sempre o sorriso central. E xa, no espectro visible, agradezo a Margarida Mariño e ao seu violonchelo a armonía aportada a este acto, o seu arte. Agradezo ao vicepresidente e á conselleira por entregarme esta gran honra como galega e científica. A señora conselleira, que agradezo tamén a chamada coa boa nova do 25 de novembro, polo afecto recibido e polas emocións compartidas falando precisamente da nosa querida. E a nova continha ao acordo da acta que foi unida pola Secretaria Xeral de Igualdade, porque comparto a gran honra de ser fillas de Xastre, como ela. E xa dixemos a foto. Fomos portadas, como moitas persoas, polo patrón de Igualdade, e puntada a puntada, con o seu labor, facemos o propio traxe, elegindo sempre un bo pano, o dos grandes equipos, para non estragar o labor. Gracias, querida Susana, por vestir tamén o traxe de Igualdade. E o texto lido dá conta de quen fixo a miña proposta e das persoas de las personas que aprobaron la honra que hoy se me otorga, gracias infinitas a la Unidad de Nombre de Ciencia de Galicia. Son al número 16. En la Unión Familia representa nacimientos a pares, con el pai de mi amor en Madrid, en Galicia, y en Xaneiro, con mi mamá Manolo y Estela. Gracias por mantener este proyecto honrado fai 16 años. Gracias a Rogelio Conde Pompidro por hacerme materia de aquel evento y a Carmen Adán, a primera presidenta de la Unidad de Unión de Ciencia, también la de 16. Junto con todas las compañeras de momento, ocho montas y aquí presentes. O segundo vertice de orgullo. Y o que siento porque he conocido a María Bonin Burger de su labor, y por conocer y trabajar en esta hermana Galicia con Víctor Collado, o matemático de la sala que vio como se le entregaba el rubo o primero agasallo en el año 2004. En que la voz negra a todas las promociones del programa desde fai 9 años. Aprendemos que o binomio de Miente Feliz no le pidió a Marusia a cada una gran altura las áspidas infinitas. Ella, a felicidad de los 56, a quien teño, decidió volver a Galicia. En este idade entendía mejor que nunca. Elegió o collado de su anai. Yo aprendimos o valor de convivir en la casinha do lume o curso pasado de meu pai. Y os seus amigos, os chichos, os curiosos canarios que amenizaron a escritura desta intervención y as solucións previas, e que mantenen a súa edición da súa partida. O orgullo na nai da súa señorita Muni esténdese a todas as súas fillas premiadas con esta honra. A miña admiración por o vosso valor, por o vosso compromiso, paciente,